Gracias por tu fidelidad, por tu amor. En ella confiamos, Señor. No en las amenazas negativas, Señor, que vienen de estas circunstancias en las cuales vivimos a diario. Señor, son múltiples, de distintos tamaños y colores. Padre mío, pero en este día nuestra confianza está en ti, en nadie más, Señor. Padre, te pido una vez más que tu Santo Espíritu nos ministre por el poder de tu palabra a nuestro corazón. Sea tu nombre santificado en medio de tu iglesia, Señor. Derrama bendición, trae salud espiritual, emocional y física, y en las demás áreas de la vida, Señor. Sea tu nombre santificado en esta hora. En Cristo Jesús te pido que me ayudes a poder entregar este consejo. En Cristo Jesús, amén y amén. Abra su Biblia, por favor, a Hechos 18, 1 al versículo 17. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 17 dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. A lo largo de la vida del apóstol Pablo y sus experiencias, que fueron muy delicadas, en la mayoría de todos los casos fue objeto de amenazas, andaba huyendo de ciudad en ciudad. En una oportunidad en la ciudad de Listra lo apedrearon, pensaba que estaba muerto y lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad. Otra vez estuvo en la cárcel, como el caso de Filipo, y así podemos hablar de una serie de dificultades entre su primer viaje misionero y en el caso del segundo viaje también. Pero a partir de ese momento, por A o B razón, cuando él llega a la ciudad de Corinto, dejando la ciudad de Atenas, algo pasó a nivel de su espíritu, en su alma, comenzó él a tener temor. Y él lo revela cuando escribe la primera epístola a los corintios en el capítulo 2, versículo 3, dice Pablo aquí, él está revelando lo que había acontecido en su alma al llegar a esa ciudad. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea que vemos aquí la fragilidad con la cual Pablo se encontraba, una fragilidad anímica. Probablemente cuando él habla aquí de debilidad, no está hablando de una debilidad física, sino una debilidad espiritual. Cuando habla aquí de temor, es tan claro, tan evidente que había temor por A o B circunstancias, como fue también las amenazas que vinieron, aunque él tuvo amenazas en otro lugar, pero estando allí, aquellas amenazas calaron, como también hubo temblor, es decir, había pánico. O sea, Pablo prácticamente se encontraba en una experiencia muy similar a la que se encontró el profeta Elías en su oportunidad. Entonces, él estando allí, él necesitaba de algo especial para poder recuperar ánimo. Yo no sé si hay alguno de los que están aquí que se encuentran ante una amenaza, por ejemplo, de una enfermedad. Usted dice, ¿pero qué va a pasar de aquí a 2-3 meses con mi salud? Esto me va a privar de tener pues el trabajo, probablemente me quiten el trabajo, no tenga los suficientes ingresos para sostener a mi familia. Problemas de otra naturaleza, circunstancias quizás de amenazas a muerte, o por el sector, el lugar donde usted vive, donde quiera que usted se encuentre, encuentra distintas razones por las cuales usted está teniendo temor. Pero en los momentos más oscuros de la vida, como alguien dijo, en las noches más oscuras se miran mejor las estrellas. Y en este momento oscuro de la vida del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, el Señor Jesús, oiga esto, el Señor Jesús le habla por una visión en la noche y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas palabras hicieron que la vida de Pablo recuperase el ánimo, que el temor se disipara y él pudiese servir con mucha libertad. Es por eso, hermanos, que para todos aquellos que están siendo víctimas del temor, sienten incertidumbre, hay falta de esperanza, y usted está con el mayor ánimo de seguir adelante en su vida como padre, como madre, como hijo, tiene sueños, pero sobre todo quiere servir a Dios. Y tiene esas amenazas, como dije, a lo mejor de una enfermedad terminal. Quiero decirle que si el Señor está con nosotros, esa enfermedad será, hermanos, desechada en el nombre de Jesús. Dios lo puede sanar. Si es alguna amenaza de cualquier otra naturaleza, de una separación, de un divorcio, el Señor puede tomar control de todas las cosas. Por lo tanto, el tema de esta hora es las palabras que Jesús le da a este apóstol. No temas, sino habla y no calles. Ese es el tema del mensaje en esta hora. Pero para poder comprender el peso de estas palabras del Señor Jesús, es importante primero entonces hacer, hermanos, un breve análisis acerca de la importancia de trabajar en equipo para extender el Evangelio. Cuando llega Pablo a la ciudad de Corinto, se encuentra a dos judíos, a una pareja recién llegada de Italia, de Roma, llamado Aquila y Priscila. Hermanos, cuando estamos en los momentos difíciles, no es momento de aislarnos, más bien es un momento de recogernos. No es el momento de esconderse en la habitación, es el momento de hablar sobre la mesa con la familia. Es el momento de llamar a la oración. Es el momento de estar juntos. Y vemos ahora aquí a Pablo haciendo un equipo con esta pareja llamada Aquila y Priscila. Para comprender un poco la importancia de poder servir o mantenernos como un equipo, como lo vemos a Moisés allá en el monte juntamente con Aarón y Ur, que le sostenían los brazos, mientras Josué, como parte del equipo, estaba en el valle peleando, así nosotros necesitamos buscar ayuda. Pero para eso, hermanos, cuando uno mira lo que significaba la ciudad de Corinto, el ambiente que había ahí, y que de alguna razón que nosotros en este momento no podemos entender, pero Dios nos lo va a revelar en su oportunidad. Y oiga bien esto, porque un día vamos a tener la oportunidad de hablar con el apóstol Pablo. Oh, tremendo, ¿no? Por supuesto con el Señor, pero un día vamos a agarrar al apóstol Pablo. Pablo, vamos a tener las escrituras. Oye, explícanos cómo pasó esto. Una de las preguntas es esta que le voy a hacer a Pablo. Pero vea, la ciudad de Corinto fue una ciudad que unos 200 años antes de Cristo fue barrida porque había una revolución ahí, fue destruida. Pero ya por el año 44 antes de Cristo fue reconstruida por Julio César. Y como era un ególatra, Julio César, como todos los Césares, para su vanagloria llamó a esta ciudad Corintio, la alabanza de César, a César. Oye, ¿qué hombre este, ¿no? Entonces, hay personas que hacen cosas no para el bien de los demás, sino para su vanagloria. Y fue así como en el año 27 antes de Cristo, la ciudad de Corinto llegó a ser el asiento de la administración romana de la provincia de Acaya. Estamos hablando que la provincia de Macedonia, y estamos en todo lo que es Grecia y también la provincia de Acaya, que también era parte de Grecia y lo que hoy en día podemos decir es el país de Turquía o parte del país de Turquía. Entonces, pero la ciudad principal, la cabecera de esa provincia era la ciudad de Corinto. Ahora, Atenas tenía una característica que era la ciudad intelectual y religiosa o supersticiosa. Pero se había quedado atrás en otras áreas. Qué triste es creernos muy inteligentes y no tener dinero, hermano. Atenas, ellos creían que eran muy intelectuales, pero quienes tenían el dinero era la ciudad de Corinto, porque en la ciudad de Corinto estaba el poder político y el poder económico. O sea, Atenas había sido, solamente tenía la fama de ser intelectuales, pero no tenían nada. Entonces, aún la ciudad de Tesalónica también tenía un poder político mucho más relevante que la ciudad de Atenas. Entonces, si vemos esto, hermano, toda ciudad que llega a prosperar en las áreas políticas, económicas, entonces se desarrolla otro fenómeno, ya que en la ciudad de Corinto era prácticamente, hermanos, era la nueva Sodoma y Gomorra. Porque como era un puerto, y ahí tenían estaban todas las navieras, ahí llegaba el comercio mundial, y había un canal famoso, como podemos decir el canal de Panamá. Entonces, ahora ahí en la ciudad de Corinto había un desembarco, había flujo de dinero, había muchas cosas. Entonces, había muchos marineros, claro, que cada puerto tenía sus amores. Entonces, y esto hizo que un día la ciudad de Corinto se convirtiera en la ciudad inmoral. De hecho, hermanos, cuando hay ciertas ciudades que se han destacado en la inmoralidad, se llega a acuñar el nombre de la ciudad con o se asocia con la inmoralidad. Por ejemplo, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando se habla hoy de la sodomía, se está hablando de inmoralidad sexual, pero haciendo referencia a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lo mismo la palabra corintizar, que se está refiriendo al mismo acto pecaminoso e inmoral, porque Corinto era realmente, era una, por decirlo así, lo que algunos le llaman el paraíso sexual. Entonces, en ese ambiente llega el apóstol Pablo. Además de eso, había muchas religiones extranjeras, por ejemplo, de Egipto, de la India y de muchos lugares, y entonces había una combinación peligrosa entre el poder político, el poder económico y el poder de la inmoralidad. Entonces, había tanta perversión en ese lugar. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la experiencia que él vivió estando ahí, cuando él dice, con mucho temor y temblor, es porque la atmósfera espiritual de ciudades como esta, hermanos, es muy fuerte desde el punto de vista demoníaco. Así como en algunos momentos, algunos hemos tenido, y ustedes también, algunas experiencias de ir a ciertas ciudades donde usted siente una presión diabólica muy fuerte, porque los habitantes están acostumbrados a actuar de una manera tan perversa que le dan lugar al ambiente demoníaco. No quiero mencionar ciudades, pero por lo menos tengo en memoria en este momento dos ciudades en las cuales he sentido una atmósfera tan fuerte, hermanos, que me recuerdo un día estábamos en una haciendo una campaña evangelística, pero en esa ciudad. Entonces me retiré al hotel y dije, no, hoy yo no voy a estar en estas actividades, me voy a encerrar a orar y ayunar. En una de las ciudades del país de la India, porque hermano, una atmósfera pesada. De hecho, para decirles, Hermano, me sacaron a mí en el periódico, me tomaron una foto orando por un niño. Y eso produjo en algún momento dado algunas reacciones, porque había una campaña médica y sacan el periódico, decía, médicos, no es ético dejar sus pacientes en las manos de Dios, algo así. Por ahí tengo todavía el recorte. Entonces, y habían amenazas de que las turbas nos podían atacar. Nos habían dicho, mire, si viene la turba por este lado, hay un microbús que los va a sacar ustedes por el otro lado. Entonces, pero ese era un ambiente pesado espiritualmente, demoníaco, como también en otra ciudad, fue en la ciudad del Cairo. Hermano, una ciudad donde uno respira ese ambiente tan fuerte espiritual. Unos meses después, cuando regreso del Cairo, me recuerdo que leí en una revista, por lo menos leí el encabezado que decía, el Cairo, Egipto, el país más ocultista del mundo. Eso es lo que decía ese artículo. Entonces, cuando yo leí eso, dije, ahora entiendo por qué también tuve esa experiencia. Entonces, la ciudad de Corinto muy probablemente tenía ese ambiente tan fuerte. Estamos hablando que Pablo estaba batallando prácticamente con los mismos demonios, porque la gente no es el problema. La batalla suya y mía no es contra carne ni sangre, sino contra principados, dice la Biblia, contra potestades, contra gobernadores de los aires. Está hablando de demonios. Entonces, en esa situación, entonces vemos aquí, hermanos, qué importante es que la población se prepare para recibir la bendición de Dios, o la falta de preparación hace que, de alguna manera, rechace la bendición de Dios. Por ejemplo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos la región de Galilea, cómo esa región abrió su corazón al Señor Jesús, porque dice que gran luz resplandeció, dice, pueblo asentado en tinieblas, gran luz resplandeció. Galilea de los gentiles, se cumple una profecía del libro de Isaías. Muchos fueron sanados, endemoniados fueron liberados, hubo salvación, hubo sanidades, hubo milagros, tantas cosas. Pero en otros lugares, en otras ciudades, aún de la misma Galilea, como fue el caso, la Baja Galilea, como es la ciudad de Nazaret, fue una ciudad, es decir, la población era incrédula. Y Jesús, dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros ahí por causa de la incredulidad. Lo mismo en Corazín y Betsaida y otros lugares. Entonces, las condiciones espirituales preparan la llegada del Evangelio o no. Y esto es lo que había sucedido en la ciudad de Corinto. Hermano, hoy en día, cuando nosotros vemos aquí cómo el apóstol Pablo llegaba a la ciudad, es porque ahí estaba la mayor concentración de las personas. Y eso ha sucedido también hasta el día de hoy. Por ejemplo, recuerdo ya por el año 84, la ciudad de Distrito Federal, había más o menos unos 14 millones de habitantes. Ahora hay 22 o más, o 23 millones de habitantes en el Distrito Federal. Vemos ciudades donde hay altos niveles de concentración. La gente está emigrando del campo a las ciudades por mejores oportunidades de estudio, de trabajo, lo que sea. Entonces, es estratégico que nosotros veamos las ciudades también, hermanos, como una gran oportunidad, por muchas razones, por la concentración, además de eso, por la unidad de lenguaje y de cultura, y también por las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces, la gente, a pesar, como la ciudad de Corinto, tenía liderazgo político, tenía mucho dinero, había materialismo, había inmoralidad, pero eso solamente expresa las necesidades que había en el corazón de la población. Nosotros, al mirar nuestra ciudad aquí, capital, y las ciudades importantes de nuestro país y de otros países, solamente expresan realmente cuál es la necesidad. Y usted y yo tenemos que aprovechar ese factor. Y esto nos lleva entonces a ver la importancia de hacer un equipo para la predicación del Evangelio en ese lugar. Entonces vemos cómo Pablo, al llegar a Corinto, se encuentra a Aquila y a Priscila, recién llegados también. O sea, providencialmente casi llegan en el mismo tiempo. Y entonces hacen contacto, por eso vemos aquí, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos aquí a Pablo que él no se queda solo. Hermano, los desafíos de este mundo nos llaman a ser equipo de trabajo. Pero oiga bien esto, equipo con aquellas personas que tienen el temor a Dios en su corazón. Vamos a formar equipo con las personas que tienen a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Cómo se va a unir, por ejemplo, usted en yugo al formar una empresa cuando usted sabe que esa persona no tiene ética en el manejo de las finanzas? Lo va a dejar en la calle, usted le va a robar todo. Tarde o temprano lo va a engañar. Por eso es importante unirnos en el yugo de Cristo. Entonces ahora vemos aquí a Pablo haciendo esto. ¿Por qué? El principio es el mismo. Dios se lo dijo a Adán. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno ser llaneros solitarios ante un desafío tan enorme. Por eso la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés nos habla de ese factor, de la unidad. ¿Cómo trae progreso? ¿Cómo trae bendición? En Eclesiastés 4, en el versículo 9, dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Vemos aquí entonces, hermano, la importancia de formar un equipo. Y este equipo en el área del servicio de Dios tenemos nosotros que hacerlo. Y aquí se unen dos fuerzas interesantes. La obra misionera por los inmigrantes, es decir, por situaciones circunstanciales que hicieron que la iglesia en Roma fuera fundada. En Hechos capítulo 8 encontramos que los esparcidos por causa de la persecución de Esteban iban predicando el evangelio por todas partes. A raíz de ese momento el evangelio se extendió. Entonces estamos hablando prácticamente de la extensión del evangelio no tradicional o formal, porque no salieron, por decirlo de esta manera, acreditados, sino que por la misma necesidad. Y quiero decirles esto, hermanos, hay una bendición, y algunos no lo ven, pero es así. Cuando el pueblo cristiano, y voy a hablarlo aquí del Salvador, hermanos, hay inmigración, no solo a los Estados Unidos, en otras partes de la tierra, en Australia, en Suecia, muchos de ellos, hermanos, porque yo he sido testigo, hermanos, ¿cómo ellos, claro, fueron hermanos que se congregaron en las iglesias y sirvieron? Ahora son pastores en esos lugares, han hecho crecer el evangelio. ¿Sabe usted, hermano, que el porcentaje del evangelio en los Estados Unidos, y eso ha sido evidente también en estos últimos 4 días que lo hemos estado monitoreando por la televisión y por los datos que se dan, el evangelio ha venido en declive, pero entre los anglos, no entre los hispanos? La curva entre los hispanos va creciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia hispana está siendo de gran bendición, no solo en Estados Unidos, no solo en el Canadá, sino también en Europa y en muchas partes de la tierra. Hermanos, escuchaba del caso de una iglesia allá en Alemania, que está presidida por un latino, igualmente creciendo en España y en otros lugares. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay una bendición. Y hace unos meses atrás me decía un hermano, él es el rector de la universidad en el estado de Washington, en Washington D.C., o State más bien. Me decía que él ha escrito un libro que se llama Los Nuevos Peregrinos. ¿A quién se refiere? A los hispanos que están llevando el evangelio a los Estados Unidos. Entonces vemos, hermanos, cómo hoy en día está creciendo esto, porque de alguna manera nos estamos moviendo. La iglesia se está moviendo por circunstancia. En este caso hubo un decreto por parte del emperador Claudio en ese momento que salieran los judíos de Roma. ¿Por qué razón? Según lo que dice uno de los historiadores llamado Suetoni en el siglo II, Él relata que la expulsión de los judíos de Roma se debió a que ellos estaban como participando juntamente con un líder revolucionario llamado Cresto. Entonces lo que hizo, pues Claudio me dijo, salgan de aquí todos los judíos. Y entre ellos no tenía nada que, no debía nada a Aquila y Priscila, pero sale de Roma y llega a la ciudad de Corinto. Hermanos, oiga bien esto, si por alguna circunstancia usted tiene que moverse, o más bien lo mueve por los problemas de violencia, se tiene que mover por el trabajo, se tiene que mover por A o B circunstancias, por salud, por cualquier situación tiene que salir del país y tiene que trabajar en otro lugar, usted no va sin una misión por parte de Dios. Hermano, usted tiene un potencial maravilloso y tiene el valor más importante que las naciones necesitan, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces vemos ahora cómo Aquila y Priscila, estos dos hombres que venían de Italia, se unen providencialmente con Pablo. Estamos hablando entonces que la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, ninguno de los apóstoles, sino por hermanos en Cristo que fueron predicando por todas partes. Ahora regresa entonces Aquila y Priscila, y cuando encuentra a Pablo, hacen una fusión, hacen un equipo de, podemos decir, las misiones no tradicionales y las misiones tradicionales. Es decir, aquellos que salen bajo una estructura y otros que no salieron por una estructura, sino que fue providencial. Entonces vemos aquí cómo se hace un equipo entre, por ejemplo, los líderes y las ovejas. Entonces la iglesia tiene que aprender a trabajar así. Por alguna razón creemos que los pastores tienen que trabajar y hacer todo el trabajo. No, señores, ustedes y yo lo vamos a hacer, entre todos. Cada uno sirviendo en su área, formando equipos. Entonces, esto es fundamental para que crezca el Evangelio, porque creemos que la tarea nuestra termina con asistir a la congregación y dar mi diezmo y mis ofrendas, hasta ahí nomás. No es así. La función de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ahora vemos aquí este equipo maravilloso, de tal manera que ellos llegaron a compenetrarse, que se conocieron sus necesidades. Vieron cómo, vemos aquí cómo Pablo le apoya moral y espiritualmente a estos, a esta pareja que venía expulsada de Italia, y a la vez, lo más seguro, como eran, oiga bien esto, eran técnicos en hacer tiendas, es decir, en hacer casas móviles. Esas eran las casas móviles de aquel entonces. Estoy seguro que Pablo observó la ética con la cual trabajaba Aquila y Priscila. Entonces, eso lo hizo que los adoptara como discípulos, y Pablo los empezó a discipular. De tal manera fue ese discipulado que llegaron a compenetrarse, y cuando Pablo escribe la epístola a los romanos en el capítulo 16, en el versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Lo que está diciendo acá es que prácticamente Aquila y Priscila, en un momento oportuno, le salvaron la vida al apóstol Pablo. O sea, algo pasó que no está registrado, pero Pablo agradece. ¿Por qué? Porque formaron un equipo. Hermanos, hoy más que nunca, por las condiciones en que está viviendo nuestro país y vamos a vivir, no podemos estar aislados. No solamente venimos a un lugar como este, tenemos que formar equipos en los hogares, lo que llamamos grupos familiares, pequeños segmentos donde podamos apoyarnos moral, espiritualmente, aún algunas veces hasta económicamente. Podemos apoyarnos en distintas áreas, sentir que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso que Pablo y Aquila y Priscila forman este equipo, de tal forma que Aquila y Priscila llegaron a ser maestros en la palabra. Por eso que Apolos fue enseñado por Aquila y Priscila cuando vieron ese potencial en este joven predicador. Pero tuvieron que enseñarle con mayor exactitud cómo era el Evangelio. Entonces, por eso, hermanos, es necesario hoy más que nunca, por las condiciones que vivimos, es cuando más unidos debemos de estar en la familia. Papá, mamá, los hijos, la esposa, el esposo, tenemos que formar ese equipo. No podemos salir solos. Tenemos que sentir, hermanos, el respaldo no solo de Dios, sino también de los demás hermanos. Ahora, esto nos lleva a considerar, en segundo lugar, la importancia de presentar a Jesús como el Salvador, es decir, el Cristo. Dice la palabra que hemos leído, que cuando Pablo estaba entregado a la predicación, les predicaba, les decía que Jesús era el Mesías, era el Cristo, es decir, es la respuesta. Nosotros tenemos que presentar esa verdad. Jesús es la solución. La solución para toda persona es Jesús. La solución para el matrimonio se llama Jesús. La solución para el país se llama Jesús. La solución para los problemas económicos es Jesús. Alguien puede decir, ¿y cómo es esto? Bueno, no tenemos tiempo para hablar de la maravilla de cómo puede suceder esto. Pero ahí está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros presentamos la solución, estamos hablando de la ciudad de Corinto, cuando ellos tenían poder político, económico e inmoralidad sexual. O sea, ellos se daban el gusto de la vida en la maldad, en el pecado. Ahora, pero decirles que Jesús es realmente es el que satisface al hombre, a la mujer, al niño, al joven, y que no hay otra solución. Entonces, eso fue bien recibido por la mayoría de todos ellos. Pero dice aquí que la palabra que les discutía en las sinagogas con los judíos y también con los griegos. Ahora usted y yo somos llamados a predicarle a religiosos y no religiosos, especialmente en los tiempos que estamos viviendo del ecumenismo. El mensaje del ecumenismo es que todos somos hijos de Dios. No, hermano, todos somos criaturas de Dios, porque somos por creación de Dios. Tenemos una, como dice la escritura, Pablo lo dijo en el discurso en Atenas, de su sangre, ha hecho a todos los hombres. Eso es ser criatura, pero ser hijo no es de todos. Hijo es cuando una persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. A los que creyeron, dice Juan 1, a los que creyeron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, aquel que no cree que Jesús es el Mesías, es quien me perdona mis pecados por la obra que hizo en la cruz del Calvario, y no cree y no la acepta, no la recibe, no es hijo. Hijo es aquel que ha sido engendrado por el Espíritu Santo en su corazón con una nueva naturaleza por haber creído en la obra de Jesús en la cruz. Entonces, su deber y mi deber es predicarle a religiosos y no religiosos y hacerle ver que realmente para poder estar en la presencia de Dios tiene que ser a través de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Entonces, tenemos que ser muy claros para religiosos y no religiosos. A ambos grupos necesitan la salvación, pero la relevancia de la predicación sobre cualquier actividad personal tiene que estar presente en todos nosotros. Vea, dice que tanto Priscila y Aquila y Pablo, que eran del mismo oficio, interesante, la palabra oficio viene de la palabra griega que es tecné, donde viene la palabra técnico, o sea, era la vocación. En aquel entonces, aunque Pablo era doctor en la ley, era, por supuesto, apóstol, pero tenía un oficio. La pregunta es, ¿tenemos algún oficio nosotros, hermanos? No, pastor, todo. Mire, tenemos algo tenemos nosotros para poder hacer manualmente, alguna actividad extracurricular fuera de la profesión, porque van a venir momentos de necesidad. Si usted mire, yo un día de esto vi a una hermana haciendo una dramatización por el mes de la independencia, hablando de las cosas típicas que hay aquí en el país. Y mire, yo la vi con tanta facilidad, con su vestido típico, tirando unas tortillas, pero una rapidez y bien redondita las tortillas. Ella tiene una vocación de echar tortillas. Pero ¿sabe qué? Eso de echar tortillas, muchas mujeres lo han usado para educar a sus hijos, y sus hijos son profesionales. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermano, algunos saben pintar, otros saben dibujar, otros saben hacer otra cosa. Pablo sabía hacer tiendas, o sea, esas casas móviles, ya que en aquel entonces pues no había los medios de transporte con tanta rapidez que tenemos ahora, pero en aquel entonces un viaje duraba una semana, 15 días, 3 meses, 5 meses. Ellos iban acampando donde ellos llegaban. Entonces para eso era necesario llevar esas casas móviles, esas tiendas de campaña. Entonces, así también, hermano, nosotros necesitamos también para buscar otra fuente de ingreso. Me recuerdo en los tiempos de la crisis, cuando comienza la crisis económica en el año 2008, una hermana me dijo: pastor, no tengo cómo pagar la colegiatura de mis hijos. Yo le hice una pregunta: ¿qué le gusta a usted hacer como ama de casa? Bueno, me dijo, me gusta cocinar. ¿Y le gusta cocinar pan? Sí. ¿Tiene horno? Sí. Haga pan. Solo le di la idea. Como a las 3 semanas me trae unas muestras. Que Dios la bendiga, hermana. Entonces, de un pan dulce, de pan francés, estaba delicioso. Y me dijo, ahora estoy vendiendo y he podido pagar la colegiatura. Porque su esposo se había quedado sin trabajo. Hermanos, hay que ver cuáles son los talentos que Dios nos ha dado. Usted está haciendo tienda, haga, hermano, haga. Hoy más que nunca necesitamos, hermano, poner en práctica esas vocaciones que Dios también nos ha dado. Entonces vemos aquí que a pesar que ellos tenían esa vocación, no era el énfasis principal. Aquí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Algunos tienen una vocación como médicos, vocación como ingenieros civiles, como arquitectos, como administradores de empresa, economistas, lo que sea. Pero, oiga esto, dice la Biblia que Pablo estaba entregado a la predicación. No era hacer tiendas. Su trabajo y mi trabajo, oiga esto, solamente es un medio, pero no el fin de nuestras fuerzas. El fin de nuestras fuerzas es predicar la palabra del Señor. Usted dirá, pero hermano, la verdad que yo trabajo y le doy más tiempo. No. Usted haga lo que tiene que hacer, pero no se le olvide que debe de entregarse más a la extensión del reino de los cielos que a la construcción de ladrillos, que al hacer pan o hacer cualquier otra cosa. Entonces vemos aquí a estos hombres, cómo ellos entendieron este principio. Algunos que Dios les ha dado varias empresas, gloria a Dios por ello. Búsquese buenos administradores como José, que le administren, pero usted dedíquese por entero a la predicación. Tome tiempo para eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Significa que se va a descuidar de su empresa, de su trabajo, de sus estudios? No, significa que le voy a dar prioridad uno a la predicación. Entonces, estando en esa situación, es donde Dios empieza a bendecir, hermano. Ahí está la clave. Dios lo va a bendecir de tal manera que usted se va a quedar sorprendido. Le va a abrir espacio, le va a abrir campo, le va a abrir puertas, le va a abrir oportunidades. Entonces Pablo estaba entregado, dice, a la predicación. El versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. No hacer tiendas, él hacía tiendas, pero no era su énfasis. Ahora, la predicación efectiva en el reino de Dios es hablar de Jesús, como dije, como la respuesta, como el Salvador. Por eso dice que discutía, es decir, cuando nosotros tenemos que presentar la palabra, tengo que aprender a razonar la propuesta. ¿Por qué es importante Jesús? Y pongo a la par las otras cosas que el hombre, la mujer ha ocupado. Como Jesús le dijo a la mujer, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. O sea, 6, ponémoslo a un lado. Ahora, si yo te doy agua, es decir, si yo satisfago tu necesidad, ¿sabes qué? Ya no vas a necesitar estas opciones, las 6 opciones que has tenido. Solo una necesitas y será en ti una fuente que salta para vida eterna. Entonces, en la exposición de la palabra tenemos que discutir o dialogar, poner las razones. Además de eso, tenemos que convencer, porque dice aquí que persuadía, dice Pablo. Dice que persuadía, es decir, convencía con el poder de la palabra. ¿Por qué creen, hermanos, que hay países que están cerrados a la predicación del evangelio? Porque tienen miedo al poder de la convicción de la palabra y del Espíritu Santo a las naciones. En las naciones tienen temor, porque ellos espiritualmente, Satanás sabe que si el evangelio entra, va a desbaratar todas las mentiras que están ahí. Y muchos vendrán a los pies de Cristo. Entonces, por eso tenemos que predicar con persuasión, por la obra del Espíritu Santo. Y también declarar con seguridad. Por eso les predicaba y también les testificaba. Dice, testificando de Jesús. O sea que testificar es presentar evidencia, hechos de lo que estoy diciendo. Todos los que estamos aquí tenemos evidencia y somos testigos de Cristo, ¿sí o no? Que Jesús nos ha perdonado, nos ha limpiado, que Jesús nos sana, que Jesús nos provee, bueno, tantas cosas. Entonces, nosotros tenemos que predicar de esa manera. Ahora, cuando la predicación está, hermano, en toda su exposición y la enseñanza, por supuesto, habrán reacciones negativas. Entonces, se presenta la incredulidad. Y dice en el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, fíjense bien, hay personas que se van a oponer y van a blasfemar. ¿Pero quiénes son ellos? Los incrédulos prácticamente son los religiosos que se inspiran en la misma soberbia. Entre más religioso sea una persona, más soberbia es. Porque un religioso, sencillamente él es su propio Mesías, como diciéndole a Jesús, no te necesito. Yo me puedo salvar a mí mismo a través de mis obras. No necesito tu obra que hiciste en la cruz del Calvario. Esa es la ofensa más horrible que se le pueda hacer a Dios. El hombre queriendo ser igual o superior a Dios. Eso es un religioso. Por eso vemos aquí que se opusieron. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, hablándole a los fariseos, que los publicanos, los pecadores, los borrachos, las prostitutas irían delante de ellos en el reino de los cielos. Porque una persona que está en el pecado entiende lo que es el pecado y entiende la misericordia de Dios. Pero una persona religiosa, por su propia soberbia, produce incredulidad y rechaza porque no está dispuesto a bajarse de la nube donde se ha subido. Entonces eso produce endurecimiento, y ese endurecimiento que algunos van a vivir, algunos en su propia familia o fuera de la familia, pero hermano, no tenga temor, eso le va a servir solamente para que se le abra otra oportunidad. Por eso Pablo se sacudió la ropa como diciendo, aquí les queda hasta la mota y el polvo que se me ha pegado en mi saco, aquí se lo dejo. Y me dedico a la predicación de los gentiles. O sea, si se le cierra una puerta, se le abre por otro lugar. Ahora, la influencia del evangelio tiene que estar siempre a la par de las personas que le rechazan. El hecho de que si hay rechazo, no significa que nos vamos a esconder. Dice la palabra en el versículo 7. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Por qué la Biblia pone este detalle? ¿De dónde estaba la casa donde Pablo se iba a hospedar? Pegadito a la sinagoga donde lo habían rechazado y habían blasfemado. Hermano, si su esposa o su esposo, sus hijos, sus compañeros de trabajo lo desprecian, no abandone el hogar. No abandone a la esposa ni al esposo. No abandone el lugar de trabajo. Es que ya no soporto, dirá alguien. No soporto a mi esposo. Su presencia. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7. ¿Quién sabes tú, mujer, si tu marido será salvo por tu causa? Dice, no se separe. ¿Por qué? Porque usted es luz y sal donde usted está. Hermano, el día que la iglesia desaparezca de este país, oiga, esto va a ser un caos total y eso va a suceder muy pronto porque Jesús está a las puertas y en toda la tierra. Que la sal sea quitada, pero usted no se mueva. Pablo, a pesar que fue rechazado, blasfemaron, él se fue a vivir a la par de la casa. Entonces usted, hermano, no tenemos que huir porque alguien nos está rechazando, sino que al contrario, tenemos que permanecer, prevalecer en esas condiciones. Entonces, vemos aquí a Crispo, que era el principal de la sinagoga, que él, fíjense bien, él aceptó a Cristo y su familia y fueron bautizados. Ahora, ¿quién era el principal de la sinagoga? Era, oiga, el de mayor rango, a la vez que también tenía mejores posibilidades sociales, económicas, y políticas también. Pero él era el que presidía la asamblea, era el que discutía y enseñaba en la sinagoga, era el que oficiaba los matrimonios y otras cosas más. Entonces, cuando se convierte Crispo, o sea, ¿cómo es posible? Y en este caso, el pastor de la sinagoga se convierte a Jesús. Y entonces, y ahora se va a la casa que estaba pegadita a la sinagoga. Entonces, eso sirvió para la misma sinagoga un problema, porque decía, ¿cómo es posible que nuestro líder? Y le digo una cosa, hay muchos líderes religiosos que saben que están equivocados, pero por temor al que dirán, no quieren dar a conocer que saben que la verdad se llama Jesús y no hay otra respuesta más que Jesús. Pero por temor a perder el trabajo, por el temor a perder la seguridad económica y también el apoyo de la familia y de la misma sociedad, no se declaran que ellos realmente no creen lo que están enseñando y predicando. Pero vemos aquí a un hombre valiente que sí tomó la decisión, él y su familia, y no les importó. Por eso la Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué importa lo que digan las personas? ¿Qué importa lo que digan los amigos o la familia? Lo importante es que yo tenga el pasaporte visado con la sangre de Cristo para el día de mi partida de esta tierra. Por eso necesitamos predicar la palabra. Y esto tiene que ser de la manera que está aquí en este versículo. Dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí está un proceso adecuado del ministerio de la predicación. Primero hay que predicar, es decir, que escuchen, oían, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y luego creían, aceptaban el milagro de la salvación por la fe, y a la vez eran bautizado. Y ser bautizados, ¿qué significa? Determinados en lo que han creído. Ya dejan de ser cristianos civiles y se convierten en cristianos militantes. Es importante que también usted dé el paso del bautismo en agua. Si usted ha aceptado a Cristo, tiene que venir un momento de compromiso. Es como el matrimonio. El matrimonio es un compromiso hasta que la muerte los separe. Por eso algunos no se quieren casar, porque no quieren tener compromiso. Eso se llama cobardía. ¿Sí o no? Mejor ya no sigo hablando de otro tema, ya me voy a desviar. Pero Cristo anda buscando soldados, gente determinada. Entonces ellos eran bautizados. A raíz de todo esto se da algo maravilloso. Hermano, en este ambiente de amenazas y tanta situación, Pablo tenía temor. Y como él lo dice, estaba temblando. Había, hermano, una tribulación muy fuerte en su corazón. Pero en el momento oportuno, vemos cómo Jesús le habla y le dice, no temas, habla y no caes, porque yo estoy contigo. Entonces vemos aquí el respaldo de Dios ante los desafíos por predicar el Evangelio. Hay tres áreas muy importantes que Jesús le ministra a Pablo. En primer lugar, le está garantizando su presencia. Pablo, yo estoy contigo. No te preocupes. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermano, ¿qué es lo que necesitamos en el momento donde hay temor? Lo que necesito es estar seguro que Jesús está conmigo. Si yo tengo la certeza, la seguridad que Jesús está conmigo, entonces puedo decir, ¿quién contra mí? Si usted está padeciendo de temores, usted lo que necesita es oír la misma palabra que Jesús le dijo a Pablo. Y este día Jesús se lo dice por esta escritura que está aquí. Y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, Dios le estaba garantizando por su presencia, le estaba garantizando también que no, nadie lo iba a matar, que iba a ser amenazado, pero que nadie lo iba a matar, es decir, que iba a venir una muerte prematura. Y le estaba garantizando que su ministerio iba a fructificar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En ese momento, ¿qué es lo que pasó? Versículo 11. Y se detuvo allí un año y seis meses. O sea, Pablo, al recibir esa palabra, se sintió animado. Al recibir esa palabra, se inspiró. Al recibir esa palabra, se sintió con nuevas fuerzas. Y eso, hermano, es lo que Dios nos manda. Sabe que aquí hay dos responsabilidades que generan resultados maravillosos. En primer lugar, es la responsabilidad nuestra. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Hablar. Es lo que Dios le dice a Pablo. No temas, sino habla y no calles. Hermano, eso es lo que Dios nos ha mandado. ¿Y cuál es la responsabilidad de Dios? La de Él es cambiar el corazón. Él hacer el milagro. Usted y yo tenemos que hablar la palabra. Es decir, en este momento, si hay algo que nos está congojando, si hay un valle de huesos secos, Dios nos dice: hijo, háblale a estos huesos secos y dile: así dice el Señor, oíd palabra de Jehová. A lo mejor sea la familia, a lo mejor sea una situación difícil. Hermano, si usted está en un problema de enfermedad, hable la palabra de Dios y dígale a su cuerpo que está enfermo, dígale la palabra de Dios: por su llaga he sido curado. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera de mi enfermedad, porque Cristo te venció en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y cuando usted habla la palabra, Jesús pondrá la mano sobre los... Oiga, y Señor va a sanar a los enfermos. Hable la palabra sobre una condición moral. Hermano, a lo mejor usted está viendo a alguien, un ser querido, metido, sumergido en la inmoralidad, atrapado por los mismos demonios. Hable la palabra de Dios, diga lo que tenga que decir de acuerdo a la palabra, y el Espíritu Santo romperá las ataduras, porque la unción del Espíritu romperá todo yugo, dice la Escritura. Pero tenemos que hablar. Cuando Jesús habló, entonces, hermano, Lázaro resucitó. Cuando Jesús habló también en la eternidad y dijo: sea la luz fue hecha. Cuando Jesús le dijo al leproso: sé sano, en ese momento le quedó limpia la piel de aquel leproso. A los ciegos el Señor los sanó, y por la palabra echó fuera a los demonios. Diga la palabra, hermano. Por eso es importante conocer la Sagrada Escritura, porque aquí es la espada que Dios nos ha entregado, y Él peleará nuestra batalla. No importa la condición en la cual se encuentre, solamente diga la palabra, pronuncie la palabra. Por eso, hermano, en las noches es importante que usted se levante a orar y empiece a decir la palabra de Dios sobre su negocio, sobre su familia, sobre su condición. Hable la palabra y Dios empezará a hacer maravillas. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le decía el Señor a Pablo, y se quedó ahí años, seis meses. Usted también va a ser bendecido, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Pablo fue libre de los temores que tenía en su corazón. Cobró ánimo para permanecer, cobró ánimo por la protección de las amenazas en el futuro. Pero también un caso más, hermano, cobró ánimo porque la ley de la siembra y la cosecha se cumple. Le levantan un falso testimonio a Pablo y lo llevan donde Galión, el procónsul de Acaya. Por cierto, es el hermano mayor del filósofo Séneca, al cual lo mandó a matar el emperador romano. Pero estando ahí, como Galión no le hizo caso a la acusación, entonces recuerden que Crispo, el principal de la sinagoga, este había sido convertido por el poder de la palabra. Entonces llega otro en sustitución, ahí menciona el nombre, que es Sóstenes, y como él era el líder de la turba, por no decir la chusma, y estaban levantándose contra Pablo, así que tengan cuidado, aquellos que se levantan contra la hija y los hijos de Dios. Entonces cuando Galión dijo: salgan del tribunal, no quiero nada que ver con ustedes. En ese momento dice que los griegos se levantaron contra Sóstenes y le empezaron a golpear. Le dieron una paliza. Usted no necesita vengarse. La ley de la siembra y la cosecha hará que las personas que le están haciendo a usted la vida difícil se encargue de pagarles conforme a sus obras. Y Pablo se quedó más tiempo predicando en la ciudad de Corinto. La iglesia se estableció. Hermanos, estamos en las mismas condiciones a nivel global. Hermanos, Corinto, como en aquel entonces era una ciudad donde las ideas humanas, especialmente la política, la economía y la inmoralidad estaban tan fuertes, así también hoy en día. Ahora, ¿qué te está atemorizando y acondicionándote para que no sigas adelante? ¿Qué es lo que le está pasando? Hermano, oiga la palabra. Cuando venimos a un culto como este, oímos la palabra. Cuando leemos la Biblia, oímos la palabra. Y cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, tiene que venir a nuestro corazón y decir: Señor, yo abrazo esta palabra. ¿Cuántas veces, hermano, en la vida de usted y de mí también, cuando Dios nos ha hablado por la Sagrada Escritura, hasta hay lágrimas y hay páginas probablemente que han quedado marcadas por lágrimas que han caído cuando usted ha leído las promesas de Dios? Hermano, Dios nos está hablando, y cuando Dios habla nos da ánimo, nos da fortaleza. Aunque usted esté pasando por los momentos más oscuros, no tenga ningún temor, porque le voy a decir una cosa: Dios tiene un plan para su vida y para mi vida, y nadie va a poder quitarnos la vida, ni la enfermedad ni el diablo, hasta que Cristo diga: ahora es el tiempo de llamarte a mi presencia. Hermano, aunque haya amenaza de enfermedades o cualquier situación, Jesús es la respuesta y es nuestro consuelo. Por lo tanto, no andemos en temor. Dejemos que Dios pelee por nosotros. Hagamos equipo como iglesia. Presentemos el mensaje claro. Hablemos lo que tenemos que hablar. Y Dios respaldará todo lo que podamos emprender. El temor nos quiere paralizar al infundir ideas derrotistas por las interminables amenazas de las crisis, y nos desaniman a seguir sirviendo. Pero Jesús nos dice una vez más: no temas, sino habla y no calles. Buen pastor, te damos las infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sé tú haciendo el milagro en nosotros. Levanta, Jesús, nuestro corazón. Restaura, Señor, nuestra vida. Purifícanos en el bello nombre de Jesús. Aquí estamos. Necesitamos un toque de tu mano. Hay momentos de temor, momentos que nos imaginamos cosas que nunca quizás van a suceder. Padre, te pedimos perdón, porque todos hemos caído en momentos de temor. Pero nos recuerda que el tesoro está en vasos de barro. Y te damos la alabanza a ti, mi Señor. Y tú estás a nuestro lado. Gracias porque contamos con tu ayuda. Señor Jesús, en este instante, bendice a tu pueblo. Arranca los temores, Señor. Derriba los temores ahora mismo. Que nadie esté temblando, esté atemorizado. Señor Jesús, glorifícate. Glorifícate, Señor. Hermano, en el nombre de Jesús, a partir de este momento cobre ánimo por la palabra de Jesús, que le dice: no temas, sino habla y no calles. Usted hable a ese problema, a esa enfermedad en esta hora. En el nombre de Jesús, Dios mío, venimos en contra de ese enemigo sobre un ser querido, sobre el cuerpo enfermo, sobre una circunstancia imposible. Mas ahora, en el nombre de Jesús, hablamos, Señor, a esa situación que aparentemente es irreparable. Señor, a esos corazones que no se pueden perdonar, a esas almas que ya han perdido la fe, han perdido la esperanza. Esas vidas, Señor, que ven sus posibilidades en la muerte y no en la vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hablamos, Señor, palabra tuya, Señor, porque tú has venido para traer vida y vida en abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, hablamos a todas esas obras del diablo, a todos esos principados y potestades que tienen atormentadas a muchas personas. En el nombre de Jesús, sal de este país, sal de este pueblo. Este pueblo les pertenece a Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, a esos niños, Señor. Oh, tu palabra dice: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío, rescate esos niños para gloria a tu nombre. Bendice a las familias, bendice a cada uno. Padre Santo, sana a los enfermos para alabanza tuya, Señor. Aleluya, Señor. Póngase en pie, por favor, y adoremos al Señor. El gran yo soy. Oh, gracias, Señor. Ahí está nuestra confianza. Ahí está todo en Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Gracias. Te adoramos, buen pastor. Qué lindo.
Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy.
Sí.
Es el gran yo soy.
Gracias, Señor. Tú eres quien pelea nuestra batalla, Jesús. Tú eres quien trae victoria. Tú eres el que trae sanidad. Padre mío, resucita esa esperanza. Trae ahora vida. Vida, Señor, en abundancia. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor.
La tierra tiembla ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad.
Adoramos, te alabamos, Señor. Levante su corazón y dígale: Señor, tú eres mi confianza, tú eres mi apoyo, mi fortaleza. En el nombre de Jesús, oh Señor, confiamos en ti. Oh, no es la circunstancia, no es las amenazas del infierno, pero confiamos en el poder que hay en tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, ahora sean deshechas las obras del temor, toda obra del diablo de temor. En el nombre de Jesús, ahora, por el poder de tu palabra, fuera los temores, Señor. En el nombre de Jesús, libera de temores. La iglesia sea libre de temores. En el nombre de Jesús, porque nadie te pondrá mano. Yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el nombre de Jesús, ahora, oh Dios del cielo, levanta tu nombre. Levanta tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Que tu sierva, tu siervo permanezca. Que no tema, Jehová, porque tú estás con él. Y nada será imposible para el que cree. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Dele alabanzas al Señor. Bendiga su santo nombre. Dele alabanzas al Señor. Dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos. Aleluya.
Que Dios los bendiga, hermanos, y los guarde.